revisando alguna fuente sobre el problema de las retenciones y desarmar el tema del campo argentino, mitos, verdades, sucesiones históricas. Generalmente tratamos de salir de la discusión coyuntural como para, complementar la discusión coyuntural con, por ejemplo, datos históricos. El otro día hablábamos de una sucesión de hechos que favorecieron a la concentración de la propiedad agraria en la Argentina, desde la ley de enfiteusis y la conformación del Estado Nacional, en el proceso de organización nacional del roquismo, después de dos campañas, y pueden ser tres con la de Rosas, tres campañas a lo que se llamaba el desierto, una cantidad de ententes entre alguna clase ya acomodada y distintos momentos del Estado Nacional. Y me topé con una nota muy interesante del cohete a la luna, fechada el 19 de enero de 2020, donde el título ya es más que evidente, es ¿cuánto gana un sojero? Y encontré ahí algunas fuentes, una de ellas decidimos consultarla, Carlos Guida Daza, que es técnico del INTA en Marco Juárez, en Córdoba. La nota dice que es economista, pero claramente, no sé si economista, ahora le vamos a preguntar a Carlos, pero no importa porque los datos que da no sirven y mucho. ¿Cómo le va? Fernando Piana lo saluda, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo está?
Bien, bien. Intentando desarmar un poco la lógica, porque quien vive como uno en la ciudad, por ahí se le pierde un poco el quehacer diario del campo y cómo es el rinde del campo, cómo es en términos económicos la ganancia de alguien que decide utilizar la soja. Sí tenemos datos oficiales que la soja es el 93% de las oleaginosas, según un estudio del Ministerio de Economía del año pasado. Pero ¿cómo es esta lógica de la soja en el campo argentino?
Bueno, justamente acá yo estoy en la estación experimental de Marco Juárez, medio un poco de la parte del corazón del sojero pampeano, sí. ¿No? Y la soja, tuvo un desarrollo bastante exponencial. Ahí uno ve la superficie sembrada nacional y en el año 80 eran menos de 2 millones de hectáreas y en la actualidad, las últimas campañas, llegó a 20 millones de hectáreas. O sea, la superficie sembrada llegó a subir el 1000%.
Tremendo, increíble.
Sí, sí. Lógicamente se dio por toda una serie de situaciones tecnológicas. Hubo, por un lado, el cambio de sistema de labranza, que fue en la década fines del 90, de la labranza convencional a siembra directa.
Claro.
La siembra directa con agroquímicos adecuados, justos para usarla, que sería el caso del glifosato, eso permitió, y la semilla mejorada, que resistente al glifosato, la semilla de soja, hizo que prácticamente se ahorrara mucho en tiempo operativo para sembrar una hectárea y en recursos, o sea, con maquinaria de más capacidad de trabajo, prácticamente se hacía mucho más rápido y con menos gasto, ¿no? Uh-huh. Entonces, con menos gente también necesaria.
Claro.
Eso hizo de que fuera, todo un conjunto de variables tecnológicas que potenciaron, el desarrollo del cultivo.
Y el tema de la cosecha, ¿se hacen dos, tres anuales y sobre qué se vuelve a sembrar?
No, normalmente, lo que está más desarrollado empezó como soja, cultivo único anual, cultivo de verano, reemplazando a maíz, reemplazando a girasol. Después se vio en la década del 80, fines del 80, la posibilidad de sojas más cortas, que entonces se podían sembrar cosechando variedades de trigo corto, se cosechaba en noviembre y en diciembre se sembraba lo que llamamos soja de segunda. Siempre, entonces ya hacían dos cultivos al año.
Claro.
Y eso, en algunas zonas se da porque hay mucha de la superficie, por cuestión climática, no permite hacer doble cultivo y prácticamente en zona núcleo, Santa Fe y parte de Córdoba y norte de Buenos Aires se puede hacer esta soja de segunda. Inclusive ahora hay también posibilidad de hacer maíz de segunda con otras híbrido de maíz, o sea, hacen trigo y después maíz, que sería una alternativa de dos cereales para mejorar el suelo. eso, todo eso tecnológicamente está disponible.
Claro. Y Guida, la nueva siembra, por ejemplo, para tomar un ejemplo, la soja de segunda, ¿se rotura la tierra o se planta encima de lo anterior?
No, normalmente ya prácticamente en el 98% de la superficie, casi todo se hace exclusivamente en siembra directa.
Claro.
O sea, las sembradoras que se usan son las de directamente sobre el rastrojo que queda del cultivo o de trigo, por ejemplo, o si no del año anterior que se había hecho maíz o soja y se vuelve a sembrar en noviembre la nueva soja, digamos,
claro,
sobre
claro.
el rastrojo del cultivo anterior. O sea, ya no se usa más disco ni rastre diente, salvo casos muy fundamentales, no. O por ahí en los que ahora se está un poco difundiendo de módulos orgánicos que son periurbanos, o sea, en las zonas cercanas a la ciudad que no se puede usar agroquímico, entonces se mantiene algún tipo de laboreo mecánico.
Uh-huh. ¿Y esto cómo redunda en la tierra? Porque antiguamente a todos en la escuela siempre nos indican o nos enseñan que hay que mover la tierra para llenarla de nutrientes. Cuando no se rotura la tierra, ¿cómo impacta sobre la tierra?
No, eso es un poco antiguo, digamos. Ajá. Que ese concepto, fíjese que ya hace bastante tiempo que hay una asociación de siembra directa, asociación de productores que hacen siembra directa, que tienen un congreso anual en Rosario todos los años, llevan más de 20 años y de 2 o 3 días con técnico y todo, donde un poco no el tema de la roturación del suelo para que tenga fertilidad se ha dejado totalmente de lado, casi diría de hace 20 años. Uh-huh. Lo que se hace es una tarea de mover poco el suelo con una rotación adecuada y con fertilización adecuada al material genético de maíz, de soja que se siembra y entonces se mantiene, digamos, la fertilidad en el suelo, porque con la labor mecánica el problema es que pasa mucho de fertilidad potencial a fertilidad real, pero va bajando mucho la fertilidad potencial del suelo, que era lo que pasaba antiguamente.
Claro.
Y un poco eso fue el auge de la siembra directa, fue para, con una idea media ecologista, de mantener la fertilidad del suelo.
Bien. Y pasando al tema de seres que trabajan en la tierra en la actualidad, se necesita, en el avance de la maquinaria, la tecnología, se necesitan menos manos de obra. ¿Cuántas horas hombres se necesitan para sembrar y para todo el proceso en valor una hectárea, por ejemplo?
Y bueno, antes era más o menos con todas las labores mecánicas de disco, rastre de dientes, rabasto, y todo el laboreo era 5 horas por hectárea, más o menos, 5 horas tractorista.
Uh-huh.
Y en la actualidad es menos de 2, digamos, 1,8
claro.
horas,
claro.
O sea, menos de la mitad.
Eso eleva el rinde, digamos, en términos
eso
económicos.
Por un lado, es, digamos, es más eficiente en el uso de recurso trabajo y aparte con el tema de que ha mejorado tanto los agroquímicos que se usan, se fertiliza más y a la vez el mejoramiento genético hace que normalmente, digamos, en la década del 80 uno tenía un rendimiento de bueno, era decir 2.000 kilos por hectárea de soja.
Uh-huh.
Y ahora prácticamente estamos hablando de 4.000.
¿4.000? Es un valor importante. Y, por ejemplo, en una zona como Marco Juárez, si yo tuviese un campo de 100 hectáreas, por ejemplo, ¿es dable un campo de 100 hectáreas? Es decir, ¿hay productores de entre 100 y 200 hectáreas? ¿Esa franja está muy habitada?
Y depende de la zona, porque
claro.
yo trabajé en otros censos agropecuarios, no en el último, pero en otros.
Uh-huh.
Y era curioso ver cómo en algunas zonas con igual característica ecológica, por ejemplo el sur, en Camilo Aldao, que es un uh-huh. pueblo que está a 30 kilómetros al sur, estaba muy subdividida las parcelas. En cambio en otras zonas, como Monte Buey, Justiniano Pose, que estaban a 70 kilómetros de ahí, igual eran superficies mucho más grandes. Uh-huh. Pero eso se dio, no sé, las particularidades de la propiedad de la tierra se fue dando en cada caso,
sí.
por razones de capital disponible en cada zona, pero además, en general, en la actualidad prácticamente sí, unas 100 hectáreas es una superficie que con manejo adecuado permite la vida de la familia rural perfectamente. Ajá. Yo diría, en la actualidad menos, puede ser de 70, 60 hectáreas, ya es como una unidad económica.
¿Y cuánto puede dar, por ejemplo, 100 hectáreas mensualmente para el propietario?
Y mire, depende del rendimiento, pero pongámosle que tenga un margen bruto que le quede de 4.000 kilos, le quede la mitad, o sea, 2 toneladas, 2 uh-huh. toneladas por 220 pesos la tonelada, le está dando $440 la hectárea. Uh-huh. Hay que descontar los gastos fijos, que pueden llegar a ser $80-100 los gastos de estructura, de pago uh-huh. de impuestos, conservación de mejoras, todo eso que tiene la empresa, y a lo mejor, digamos, $300
la hectárea.
Que le queden por hectárea.
O sea, que un campo de 100 hectáreas puede dar $30,000. Bien, es importante.
No, es el ingreso está bien, digamos. Lo que pasa es que muchas veces hay que ver, estamos hablando de un rendimiento más o menos bueno, de 4.000 kilos, ¿no?
Claro.
O sea, puede haber problemas algún año, ha habido sequías, ha habido granizo, inundación, o sea, en el largo plazo, bueno, hay toda la variación, pero en general 100 hectáreas creo que es una superficie bastante adecuada para una familia.
Y de 100 hectáreas para arriba hay varios productores, ¿no? Los grandes productores,
sí,
¿de qué estamos hablando?
Sí, ¿no? Hay productores, digamos, porque es como en toda la lógica económica, en todas las actividades de la economía, el servicio, industria, etcétera, es un poco que el crecimiento, o sea, el ir haciendo escala, o sea, el que puede cada vez se va agrandando más. Entonces, uh-huh. hay productores que tienen 200, 2.000 y 20.000 hectáreas también.
Claro, qué barra. Eso da mucha plata. Estoy tratando de hacer los números y no me da el tiempo.
No, sí, sí, lógico. Hay productores que se han mantenido, digamos, como a nivel familiar con la superficie original y otros que han ido creciendo y otros que alquilan con superficie alquilada y maquinaria propia moderna de escala, entonces trabaja más. Por ahí, hay muchos productores de 100 hectáreas que trabajan 1.000 hectáreas con sus sembradoras, pulverizadoras.
Claro, claro. Realmente, Carlos Guidaz ha sido de mucho interés porque nos aclara desde el lugar de los hechos y con el conocimiento del INTA algunos temas que están muy lejos nuestros. Así que le agradecemos muchísimo estos conceptos.
No, por nada.
Que
por
tenga
nada.
Muy buen día, Carlos Guidaz.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Técnico del INTA, Marco Juárez, Córdoba.